cuando el discurso condiciona el rendimiento del equipo. Es decir, si vos vas a declarar con cierto nivel, después tu equipo te tiene que respaldar dentro de la cancha, porque si no, terminás quedando como un charlatán. Xavi Hernández declaró fuerte la semana pasada y después Barcelona, su Barcelona, terminó eliminado de la Europa League en su propia casa. Se armó polémica entre Simeone y Guardiola. Debatimos, polemizamos, nos peleamos hablando de fútbol y nos divertimos aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Y nosotros no miramos a Madrid para exigirnos, nosotros nos exige nuestra historia. Y nuestra historia desde hace prácticamente 40 años, desde que vino Johan Cruyff, pues que puso un listón. Y el listón es ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos, así somos los catalanes. Yo en Madrid no sé, en Madrid ni he vivido, ni sé la idiosincrasia del club, ni me sé mucho la historia. Es un rival espectacular, que tiene un gen competitivo muy grande y es de admirar, pero el Barcelona es otra historia. Por eso es el club más difícil del mundo, no hay comparación, no la hay. En ningún lado, en ningún país, el Barça es el club más difícil del mundo. El más exigente es el Barça, ya lo sabemos, tenemos obligación de ganar jugando bien, porque así la historia nos lo ha dicho. Lo han hecho muchos equipos, pues nosotros tenemos que intentarlo.
Al que escuchábamos era a Xavi Hernández, el gran Xavi Hernández. Nadie va a descubrir lo que ha sido Xavi Hernández como futbolista, de lo mejor que todos hemos visto en los últimos tiempos, campeón del mundo con España, un fenómeno. Ahora, yo digo que para declarar desde ese lugar necesitas haber ganado 10 Champions de manera consecutiva como entrenador y en todas las finales haber ganado 5-0 y haber jugado mejor que el Barcelona de Guardiola. La mala suerte para Xavi es que 18 horas después de esta declaración quedó eliminado como local de la Europa League, torneo de segundo nivel en Europa, y Real Madrid está en la semifinal de la Champions. Digo, el tema de hoy, cuando el discurso condiciona el rendimiento, es decir, si vos vas a declarar de esta manera, tenés que estar demasiado bien, porque si no quedás, yo, con todo respeto, ridiculizado ante la opinión pública. Señoras y señores, bienvenidos a Footbox Sudamérica. Como siempre, señora Milena Gimón, un placer recibirla aquí para comenzar la semana. ¿Cómo va? Usted anunció el sextete, ¿eh? Usted sí. Anunció el sextete de Xavi Hernández, sí. Así que hágase cargo del Barcelona de Xavi Hernández. La Xavineta, no sé qué dijo.
¿Qué tal? Bueno, primero los saludos. Sé que me estabas esperando en la bajadita. Es muy fácil esperar a la gente en la bajadita, ¿no? Porque una derrota es parte del fútbol. Sí, y si no,
bueno.
Vayamos al récord Guinness de una. Pero sí, la Xavineta a mí me sigue gustando, más allá de la derrota, que creo que fue una derrota mala en el contexto, primero porque pierdes contra el noveno de la Bundesliga, después por las formas que mostraste en la ida y en la vuelta, y después porque en el Camp Nou se metieron 30.000 hinchas de tu equipo rival, una vergüenza. Entonces, en ese contexto fue una derrota mala, de la cual seguro van a aprender un montón estos jugadores, pero a mí no me cabe la menor duda que este equipo está el año que viene para competir en todos los frentes, para la Champions, para la Liga, para la Copa del Rey y cualquier otro torneo que se le presente. Es un equipo bien rodado, con poco trabajo, y ya logró una racha de 15 partidos sin perder, y es un equipo donde el entrenador, ese que criticabas, tiene un historial y un palmarés en su bagaje tremendo.
Un fenómeno.
Por eso, tiene incluso uno más que la estrella más grande que tiene ese club, que es Lionel Messi, tiene el Mundial, por ejemplo. Creo que tiene la capacidad y la categoría para poder declarar lo que quiera. Entonces, claro, no sé, sí, por qué lo estabas esperando.
Pero te expone. Yo lo que digo es que los resultados y las necesidades te terminan exponiendo. Digo, cuando vos declarás desde ese lugar, después terminás perdiendo y te demuestra que a todo el mundo le cabe el sayo. Es decir, las generalidades de la ley están absolutamente para todos a la orden del día. Entonces digo, me parece que fue un poco soberbio, que fue un poco arrogante, que contó las victorias antes de consumarlas, Xavi Hernández. No, Barcelona es otro cuento. Y la verdad es que después terminaste quedando eliminado como local ante un equipo de tercer nivel en Europa. Digo, Barcelona, con su cuento de la soberbia y de la grandeza, porque este es otro cuento, la verdad le cabe lo mismo que a todo el resto cuando gana y cuando pierde. Lamentablemente esto es así. Señor Fernando Solabarrieta, ¿cómo anda usted?
Muy bien.
Arrancamos la semana peleándonos.
Sí, se acabó rápidamente el espíritu de la Semana Santa.
Es verdad, es verdad.
Está bien. Espero que le hayan traído muchos huevitos, el conejito, a todos ustedes, que se hayan portado bien.
Yo soy proveedor, ya no me regalan más como cuando era chico. Vos también, me imagino, ¿no?
Bueno, espero que se hayan portado bien también, que el conejito haya llegado, más allá que sean proveedores. Con alguno tengo cierta duda, pero bueno, está bien. Yo sigo suscrito al grupo o la comisión Pro Xavi, que integro con Milena. Sin embargo, pienso que este tipo de declaraciones, tú lo dijiste muy bien, esa es la palabra clave, te expone. Te expone, por ejemplo, a hacer este podcast, ¿no? No sé si Xavi estará enterado de esto, podríamos mandárselo, pero igualmente la repercusión que está teniendo esta declaración con nosotros, de seguro la tuvo también en distintos medios europeos, y eso sí, lo tiene que haber de seguro escuchado Xavi. Sí, te exponen este tipo de declaraciones, sobre todo en un equipo que yo siento está en construcción. Ha tenido una muy buena racha, va a finalizar el campeonato de muy buena manera, pero los resultados y el proyecto futbolístico de Xavi se va a ver con fuerza el próximo año. Este es un buen inicio, más allá de esta catastrófica derrota frente al Eintracht Frankfurt, que en razón de estas declaraciones lo dejó muy expuesto.
A mí me da la sensación, Fer, y ya viene Sergio Gorsi, y también Milena, mi punto de vista, ¿no? Este tipo de declaraciones quizá obedecen un poco más, y quiero ser bueno con Xavi Hernández, un fenómeno, insisto, como jugador, todo lo que quiera. Ahora como entrenador está arrancando, está empezando, entonces de a poquito. Pero digo, creo que a Xavi también se lo contrata para reconstruir una identidad. Ese orgullo catalán por el barcelonismo, más que un club, todo lo que significa Barcelona, que uno no lo va a descubrir en este podcast, creo que a él se lo contrata no solamente para que reconstruya a nivel de resultados, sino que reconstruya la identidad de Barcelona, que se había visto mancillada por lo que había sido, por ejemplo, la escandalosa gestión de la salida de Messi, lo muy mal que había sido como presidente, que había hecho como presidente Bartomeu, la llegada de Laporta, que también fue con cierta turbulencia y que había quedado en entredicho por la salida de Messi, la mala performance del equipo, los malos resultados. Entonces me parece que esto es una declaración un poco de principios más allá de los resultados. El tema es que después perdés con Eintracht Frankfurt y se te ríen en la cara como me río yo en este momento. Señor Sergio Gorsi, adelante, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo ya les dije a ustedes, los técnicos son todos interinos. Todos los técnicos, por más contrato que tengan, son interinos. ¿Y por qué son interinos? Porque no resisten mucha derrota. No resiste mucha derrota. Yo no le voy a pegar en el piso a Xavi. Yo creo que cuando vos sabés que tu equipo no está para grandes cosas, tenés que convencer a los que te ven de que existe algo más que no sea ganar. Acomodé el lugar. Entonces yo creo que a veces pasa eso. No quiero ser tan duro con Xavi, porque este Barcelona estaba destinado al fracaso y él de alguna forma lo revivió un poco. Digo un poco porque un cuadro grande como Barcelona no debería estar contento que va segundo en la Liga Española a no sé cuántos puntos de Real
Madrid. Pero esa no es toda de Xavi, no seas malo.
Por eso, pero bueno, pero él tiene que vender ese, él tiene que vender la suya. Él tiene que vender la suya. Yo estoy convencido, además, como uruguayo, tengo claro, yo estoy del lado Simeone de la vida, del lado Mourinho de la vida, del lado Bilardo de la vida, y todo lo demás me parece puro cuento.
¿Por qué Sergio entonces, si está del lado de Simeone, Mourinho y Bilardo de la vida, dice ganar no es todo, no a cualquier precio? Si acabas de mencionar a varios de ellos que sí piensan así.
Bueno, no, pero lo que pasa es que yo viví acá, yo sufrí en Uruguay una frase que para mí fue muy, muy compleja de entender, que se llamaba el camino es la recompensa, le decía el maestro Tavares. Y creo que es una frase que en el fútbol no existe, ¿no?
O sea, no estás de acuerdo vos. Vos decís que la única recompensa es ganar.
Es la única. Fíjate que perdió 4 partidos seguidos y lo echaron después de 16 años. Y da la casualidad que el que llegó ganó 4 partidos seguidos. Aunque yo entiendo que los rivales eran diferentes, lo único que importaba era ganar. no resistió ni el inventor de la frase.
Es decir, no, porque el objetivo era clasificarse. En realidad, lo de Diego Alonso termina siendo exitoso ahora, ganó, pero dirigió 4 partidos contra 16 años. Vos no podés extrapolar 16 años contra 4 partidos.
Pero yo creo que cuando vos ponés ese tipo de frases, lo que estás diciendo es, no me maten si pierdo. Porque todos pierden más de lo que ganan.
Vos decís que Xavi Hernández...
Todos pierden más de lo que ganan, ¿eh?
No coincido,
vos decís que Xavi Hernández está de esta manera queriendo generar una mística alrededor de su imagen para que el día que le llegue la mala, la gente lo banque un poco más. ¿Vos decís eso?
No tengo duda. ¿Por qué no concuerda, Milena, que todos pierden más de lo que ganan?
Porque para mí hay técnicos que son más ganadores que perdedores.
Pero de lo que juegan no ganan el más del 50% de lo que juegan. Guardiola, sí. ¿Cuántas Champions jugó? Puede haber ganado 3.000, pero ¿cuántas jugó? ¿Cuántas jugó? Cristiano Ronaldo y Messi son ganadores.
Ganaron más de las que perdieron.
No, perdieron más de las que ganaron.
No, ¿no? O sea, hay que hablar por partido, no hay que hablar por total.
No, yo hablo por campeonato. Por partido no. Estamos hablando de copas. Son ganadores porque ganaron copas, no partidos o partiditos.
Pero una copa se gana si llegas a la final. Si no llegaste a la final, no compites por esa copa.
Y bueno, yo te informo que Cristiano Ronaldo y Messi perdieron muchas más Champions de las que ganaron. Y son los más ganadores, no importa.
Como el propio Guardiola una vez en conferencia de prensa, inclusive él mismo lo aceptó. Dice, a mí aquí me pusieron el cartel de que soy ganador de Champions. Bueno, hace bastante que no ganó una Champions. Creo que la última la ganó allá por el 2011. Sí. Pero la realidad es que Guardiola perdió muchas más Champions de las que ganó. Pero porque esa también es la generalidad de la ley. Digo, en el mundo del fútbol, gana uno solo y participan ¿cuántos? Claro. Cientos. Claro. Es muy difícil. Por eso lo que yo digo es que para declarar desde el lugar donde declara Xavi, que es un hombre que se ha dedicado al fútbol y que sabe mucho más que nosotros, lógicamente, pero que se ha dedicado al fútbol durante 20 años de manera profesional y va a ser un gran entrenador, ojalá sea campeón de todo y gane el sextete, como dice Milena, con Barcelona. Digo, cuando vos declarás de ese lugar, ¿cuántos Sergio Gorsis va a haber o cuántos Juan José Buscales va a haber esperándote? En este caso me parece que también puedo ponerlo Fernando Solabarrieta, que se prendió un poquitito a nosotros, esperando a un tipo que declara como declara. Por eso digo, para declarar como declara Xavi Hernández, después tenés que ganar 10 Champions seguidas 5-0, porque si no, no te lo van a perdonar. Al otro día quedó eliminado de local con el noveno de la Bundesliga. Lo dijiste vos, Milena, no lo dije yo.
Sí, pero tú eres del palo de abriendo paraguas, ¿no? O sea, del palo Simeone, por ejemplo, que siempre es el inferior, siempre es la víctima, siempre... No, está bien, un tipo que se ponga los pantalones y sabiendo...
¿No fue arrogante Xavi como declaró? ¿No fue arrogante Xavi como declaró?
No, es arrogante, es verdadero. O sea, el Barcelona tiene una historia, él tiene una historia, los jugadores han tenido historia... Es un equipo grande, es un club grande que pasó por un mal momento y que está pasando por un mal momento, porque sigue con arcas negativas. Entonces,
sí, pero a mí, ¿sabes lo que no me gusta, Mile? Que él, cuando le preguntan, porque esto venía a cuento de que se había clasificado de manera milagrosa el Real Madrid, o como quiera llamarlo, no sé si milagrosa, gloriosa, como fuere, en el partido contra Chelsea, y él se sienta en conferencia de prensa, sufrida, el título que quieran, se sienta en conferencia de prensa y le preguntan, ¿a ustedes le exigen otra cosa? Dice, yo del Real Madrid no conozco su historia, no conozco su idiosincrasia, sé que es un competidor para nosotros maravilloso. Pero digo, me parece que termina hasta ninguneando al Real Madrid, desconociendo lo que es el ADN del Real Madrid. Desconocer la historia del Real Madrid, lamentablemente para Xavi Hernández, digo, es desconocer la historia del fútbol. Porque... Claro,
pero ahí Simeone, ¿viste cómo declaró cuando le preguntó a un periodista qué le recomendaría para jugar contra el City a Real Madrid? Y se recontra calentó y dijo, a Real Madrid recomendarle algo. Porque yo entendí esto, ¿eh? A Real Madrid recomendarle algo para jugar una Champions. ¿Entendés a lo que voy? O sea, claro. No hubo mejor elogio. Ya que yo entendí eso, no es que se enojó solamente por la pregunta, sino que elogió al otro, porque ellos saben más que yo cómo jugarla y ganarla.
Ganaron 13 Champions, ¿cómo le voy a enseñar? Por eso digo, me parece que Xavi, más allá de que él realza la identidad de Barcelona, que me parece bien, digo, la manera en la que se refiere al Real Madrid, casi con desprecio sin nombrarlo, diciendo, ellos son para nosotros un competidor fabuloso. Ahora, de su historia no conozco, su ADN no conozco ni me interesa. A mí me parece que es un poco, no sé, arrogante, como digo. a la hora de declarar, porque no hay por qué creer que hay lugar para un solo grande en el fútbol mundial y que Barcelona lo es y que por eso desconoce la historia del Real Madrid. No sé, sobre todo porque después quedás eliminado en Europa League contra el Eintracht Frankfurt y la verdad es que después te terminan haciendo podcast. El señor Solabarrieta está muy callado.
Como en el chiste, como era ese sketch que tenían en Argentina. No, tiene razón. Hablaba otro. No, tiene razón. Yo estoy como en esa posición porque le encuentro buenos argumentos a todos. Sí, yo solo agregaría que esto es parte del folclore del fútbol también. O sea, a mí me parece que esta competencia expresada a través de declaraciones en la rivalidad permanente que hay entre el Real Madrid y el Barcelona, si no hay una falta de respeto, que yo no la veo, a mí me parecen positivas, me parecen entretenidas, creo que son parte del folclore del fútbol. Y en el caso de Xavi, si bien lo deja expuesto, yo no creo que le falte respeto al Real Madrid. Él se pone y se identifica, obviamente, con la vereda que ha sido la vereda de toda su vida. Y dice, yo no conozco la historia, el ADN. No es que diga, yo no sé que el Real Madrid ganó 13 Champions, que es el club más... Él no dice eso, él dice... La historia la historia que yo conozco es la del Barcelona. No conozco el ADN, pero después dice, pero es un club, un magnífico competidor, con jugadores espectaculares, lo dicen. Entonces, no sé, a mí me parece que es parte del folclore, no lo veo faltando respeto.
¿Sabes lo que pasa, Fernando? Hay una especie a nivel mundial de grieta en cuanto a cómo hay que ganar. Y el otro día yo le hacía una nota a un músico uruguayo que decía, un rockero, ¿no? Que le hice una nota y dice, un podcast para fútbol, y de su pasión por el fútbol. Y dice, los uruguayos me parece que entendemos algo que nadie en el mundo entiende, que el fútbol se gana con goles, que no importa todo lo demás. Yo te pregunto a vos, Fernando, ¿la generación dorada de Chile hubiese sido dorada si perdían por penales los dos partidos contra Argentina? Porque ganaron por penales las finales. Todo lo maravilloso, si por penales tenían la mala suerte de pegar en el palo, el otro te la clavó, hubiesen llamado generación dorada. Es decir, es tan cruel el fútbol. Hay una grieta. En Argentina, Boca gana de una manera y River de otra, aunque encontremos en la historia otras opciones. En Uruguay, Peñarol gana, como se dice Boca que gana, y Nacional necesita ganar como dice Xavi que hay que ganar. No sé si me explico. Existe esa grieta. Ahora después, cuando llega el momento del partido, el que pierde, pierde todo. Me parece a mí, ¿eh?
Sí, y ahí hay un buen punto, porque la crueldad del fútbol, yo estoy de acuerdo contigo, en el alto rendimiento hay que ganar. No a cualquier precio, pero hay que ganar. Y allí aparece otro capítulo cruel del fútbol, porque Marcelo Bielsa... tiene como uno de sus más fuertes cuestionamientos el hecho de que no gana títulos. Y eso es verdad, porque cuando hablan del gran pensador Bielsa, de la gran metodología Bielsa, del gran trabajo, de la gran filosofía futbolística de Bielsa, en contrapartida uno dice, ok, ¿y qué ganó? Y la verdad es que ha ganado poco. Entonces, sí. Para ponerlo en la instancia de los más grandes técnicos del mundo, Bielsa no entra. No entra porque en el alto rendimiento hay que ganar. Y en eso sí,
pero a él no le dieron nunca un Real Madrid, un Barcelona, un Bayern Múnich.
Nunca se lo dieron porque me parece que su perfil hace que los grandes capitales no vayan detrás de él. Yo coincido, a él le falta para rubricar esa categoría de gran entrenador, ganar títulos, respaldarlo con títulos. ¿Sabés? Justo el otro día debatía, a propósito, no sé si vieron la solicitada que sacaron los hinchas del West Ham en un diario de Rosario, agradeciéndole después ya de un par de meses de su salida
del
Leeds. Y yo lo debatía en una charla familiar. Yo decía, para mí lo que tiene Bielsa es que es maestro de los grandes entrenadores del mundo. Guardiola te lo reconoce como uno de sus grandes maestros, como uno de sus inspiradores. Ahora, me parece que ese es un título que para él hasta podría valer más, aunque a él mucho no le interese, pero para mí le da un realce importante. Que Guardiola, siendo lo que es Guardiola, un hombre tan respetado, tan ganador, tan valioso, hable lo que habla de Guardiola, de Bielsa, como también lo dice de la Volpe, y otro tipo al que también se le reprocha que no ha ganado tantos títulos. Digo, estas cosas, ¿no?, que tiene el fútbol, en donde estos grandes maestros, estos grandes inspiradores, después, cuando han tenido que hacer ellos su trabajo, no han sido siempre tan exitosos.
Pero es un gran potenciador, ¿eh? Equipo que agarró, equipo que lo llevó a la élite, a primera, o sea... Con el Bilbao jugó 2-3 finales, si mal no recuerdo, y además a sus jugadores los llevó a la selección. con el Chile, ni hablar, lo llevó a un mundial. Con el Leeds lo llevó a la Premier. Entonces, es un gran potenciador.
Pero en contrapartida, digamos que con el Athletic Bilbao, historia que conozco muy bien, Gor Athletic, Azcatuta, perdió las dos finales.
Bueno, pero llegó. ¿Qué es más importante?
No
jugar nunca una final.
Milena, ¿no? Sí, pero no faltemos el respeto al glorioso Athletic de Bilbao.
Ah, pero tampoco
bienvenidos a la barrieta al mundo bilardista.
Tiene razón Milena con Atlético Bilbao, no me la complique, Fernando.
Contra el Barcelona creo que jugó además.
El club más ganador hasta ese momento de Copas del Rey de la historia de España. Athletic de Bilbao no es un equipo de menor categoría en España. Athletic de Bilbao es un grande. El Leeds en la Championship tenía el mayor presupuesto de todos los equipos. O sea, el subir con el Leeds no fue una proeza, era una necesidad. Y después Bielsa protagoniza el mayor fracaso o uno de los mayores fracasos de la historia del fútbol argentino en campeonato del mundo. Yo no desconozco lo de Bielsa. Bielsa fue un refundador del fútbol chileno. Yo pienso que Bielsa es extraordinario. Lo que yo combato es el endiosamiento que hay en torno a él, porque digamos las cosas claras, o sea, en términos de ganar títulos, Bielsa no es un ganador. En Chile tuvo que llegar Sampaoli para corregir la versión que Bielsa había hecho y allí recién ganar títulos. Porque vamos a ir a lo futbolístico y cortito porque con esto termino. En lo futbolístico hay que preguntarse por qué Bielsa no gana títulos. Y allí la respuesta es porque él se equivoca. Él como técnico se equivoca elaborando una filosofía futbolística que hace que en tres cuartos de campeonato estén todos sus jugadores fundidos.
Bueno, su sucesor hace poquito lo dijo, ¿no, Mile? Que agarró un plantel que estaba fundido físicamente por el trabajo físico de Bielsa.
Bueno, y todos terminan así, termina fundiéndolos, pero bueno, es parte de esa filosofía. Son dos temporadas en las cuales funciona Bielsa a cargo de un equipo, después están fundidos.
Yo estoy de acuerdo con Milena en cuanto que Bielsa es un potenciador. Y en algún punto yo lo quiero comparar también con Simeone, porque Atlético Madrid, que es como Atlético Bilbao, son segunda línea de Barcelona y Real Madrid, no son primera. Allí arriba lo puso Simeone, te sacan jugo a un ladrillo. Ahora bien, el gran fracaso de Bielsa, no tengo dudas, para mí fue cuando dirigió Argentina en el Mundial de 2002, no pasar la primera fase, eso es un
obviamente
fracaso. Todo lo demás depende, claro, porque ahí tenía, era técnico de Argentina que tenía todo para pelear un campeonato del mundo, no era para ir a volverse después de la primera fase. Eso sí es un fracaso. Ahora, el fútbol, y lo hablábamos un poco de los futbolistas, los que ganan campeonatos, no ganan copas, no es tenis. Entonces, ¿qué pasa? Los jugadores, ¿viste? Depende de muchos otros factores. Un jugador solo es muy difícil. Son contados con los dedos de la mano que un jugador solo te gana un campeonato. No es tan así que te gana un jugador solo. Aunque te llames Diego Armando Maradona, podés llegar a perder. Preguntale a Bilardo la calentura que tenía cuando Alemania se puso 2-2. Podés perder la copa esa también. ¿Entienden lo que les digo? O sea, uno solo no es fácil. Es eso lo que digo.
Ahora, ¿se dieron cuenta que se puso resultadista y bilardista el señor Solabarrieta cuando le hablaron de Athletic de Bilbao? Es decir, cuando le tocaron el corazoncito, el tipo quiso ir al título, quiso ir al resultado. Después se pone a filosofar sobre el lirismo y la manera de jugar y la forma. Ahora, cuando le tocaron Athletic de Bilbao, él dijo había que salir campeón y ganar una de las dos finales, cosa que no ocurrió. Les quiero preguntar cómo vivieron la polémica de la semana pasada a propósito de esto, del resultadismo, y lo hilamos con lo de Fernando. Arrancamos por vos, Fer. El tema de Guardiola, la clasificación, el duelo dialéctico más que futbolístico y también futbolístico con Simeone, y ver ese segundo tiempo a un equipo de Guardiola colgado del travesaño y haciendo tiempo, me lo mostró a Guardiola en su verdadera dimensión, que es decir, todos van por el resultado en definitiva, porque se terminó, cuando se tuvo que colgar del travesaño, renunció a la filosofía y dijo, muchachos, el que se lesiona, tírese dentro de la cancha para hacer tiempo. ¿Cómo defendemos esa filosofía a esta altura?
Se rompe la defensa, no hay duda. O sea, Simeone fue ultra criticado por el partido de ida que hizo, que fue realmente un partido horroroso, ¿no? En términos de lo que uno pudiera tener como paladar futbolístico, ¿no? A mí me gusta otra forma de jugar.
Tenía elementos para jugar a otra cosa.
Claro, pero después el partido de vuelta, Guardiola terminó más o menos así. Con lo cual, allí, voy a rescatar a Bielsa para que veas que yo no estoy en contra de Bielsa de forma permanente. Bielsa hubiese jugado hasta el final de la manera en que él siente que se tiene que jugar. Pero allí yo no sé, y este es el punto de discusión, si hubiese clasificado ese equipo con Bielsa. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce la discusión linda.
Por Dios, Guardiola el 90% de las veces ha tenido equipos con jugadores que están para jugar como juega, como a él le gusta. Y ya pasó por arriba todo el mundo. Esta vez no pudo. Y terminó pidiendo, parecía un equipo uruguayo, paraguayo, tiraban la pelota a cualquier lado para zafar, o sea, lo que demuestra que lo único que le importa es ganar y no la forma. Que
el número banderas, Milena.
El número uno de las formas, digamos, él no lo ha proclamado, pero el número uno de los que idealizan eso, terminó tirando la pelota al córner.
Sí, y pidiéndola ahora. Pero eso es un aprendizaje que ha tenido Guardiola, y alguna vez lo dijo, por morir, o sea, por estar en la mía, morí en la mía y terminé perdiendo un partido. Acá sabía que se le estaba complicando y que el Cholo había hecho un partido perfecto en cuanto a su planificación. Después te puede gustar o no, pero el Cholo hizo tres tiempos donde no iba a dominar el encuentro y en el último, y manteniendo el arco cerradito. Y lo logró, apenas 1-0, ganó el equipo más poderoso que tiene hoy el fútbol europeo. Entonces, no se le puede subestimar ese tipo de planteo sabiendo que es inferior al otro. Y en cuanto, lo del Barcelona se mira de distintos lados. Evidentemente de lo que estaban esperando en la bajadita. Yo lo que creo es que este Barcelona juega a lo que quiere el entrenador. Y de haberlo agarrado noveno para terminar siendo segundo, a mí me parece un mérito enorme, además de la forma como está jugando. Entonces,
enorme.
Te puedo decir algo. Perdón. Seguí vos, Milena, te interrumpí. Hoy te escuché reclamar o poner como noticia que se puso en muchos lados y a mí me llamó la atención que se vendieron 30.000 entradas a hinchas de Eintracht
Frankfurt. Sí.
¿Ustedes creen que por más plata que pongan pueden comprar 30.000 entradas en la Bombonera o en la cancha de River?
Eso fue la directiva también, para mí, como la directiva.
Son los japoneses, los hindúes. Barcelona no es un... Escuchame, Barcelona es eso, es turismo, es saquen fotos, nos sacamos una selfie con los jugadores, no.
Sergio, discúlpeme, señor Gorsi, Barcelona es la filosofía y el orgullo de Xavi, sí, ¿o no? ¿O yo me estoy comiendo el cuento?
No, cuando vieron un equipo grande siendo minoría en su propia cancha.
¿Y porque los hinchas no son reales, no son genuinos? ¿Quién te va a vender la entrada? ¿La vendieron ellos? ¿Qué te pensás que la vendió? No la vendió la directiva, la venden
pero
ellos.
El cuento que me vende Xavi, que estuvieron defendiendo acá ustedes durante media hora, no, entonces ahora es la mentira. ¿Era todo mentira el cuento de Xavi o no? ¿Qué pasó
para mí.
Que más allá de todo, del resultado, que hay una manera de jugar, que tenemos que ganar jugando? O sea, ¿eso es mentira, Gorsi? ¿Qué pasó?
Es decir, yo considero, ya te digo cuál es mi filosofía. Lo que creo es que me llama la atención eso del público en el estadio, porque no es común y eso fue vendido individualmente por cada uno, ¿eh? No hay nada raro.
Los hinchas.
Por supuesto.
Revendieron su lugar.
Pero imagínate si yo te voy a revender mi entrada, por Dios.
Pero entonces no le creen tanto a Xavi y a la filosofía de juego. ¿Qué pasó?
Él cree que hay una filosofía porque se acuerda cuando tenía cuadro para hacerlo, para jugar así. Sí. En el 2015 con Messi, Neymar y Suárez, sí. Queremos lucirnos, queremos hacer goles, queremos...
Yo creo que hay un ADN de Barcelona y esto a veces no... Es verdad que el Camp Nou no se llena todos los fines de semana, eso es una realidad, y donde habrá que darle la vuelta, también por ahí están caras las entradas, son personas con menos accesibilidad, qué sé yo.
Pierden, se llena porque pierden, porque año fue nefasto.
Lo más peligroso de todo esto es la lesión de Pedri, yo creo que ahí sí tiene problemas Xavi, porque Pedri era el conductor de este equipo durante esta era.
Y sumo algo, un recuerdo de no tanto tiempo atrás, el superclásico del fútbol español, cuando Barcelona, de Xavi Hernández, para que vean que no hay animosidad en mis palabras, le gana 4-0 el Real Madrid. Los hinchas del Real Madrid, a los 15 minutos del segundo tiempo, se fueron del estadio, dejaron el Bernabéu con las gradas casi vacías. En definitiva, cuando la mano viene cambiada, cuando los resultados no acompañan, me parece que no hay filosofía que valga. Me voy a pensar en las palabras del señor Gorsi con las que arrancó el programa del día de hoy, el podcast del día de hoy. lo que termina valiendo es el resultado, porque tanto Barcelona como Real Madrid, cuando llegó la mala, le vendieron el alma al diablo. Señora Milena Gimón, no se enoje, ¿eh? Es una buena manera de arrancar la semana polemizando. Señor Solabarrieta, siga practicando su
euskera.
Muy bien. Yo soy segundo apellido de Echeverría, así que también tengo abuelo vasco, pero no conozco así el himno del Athletic Bilbao. Señor Gorsi, me deja pensando. Muchas gracias por arrancar juntos la semana aquí en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.